sus diáconos por diversas razones. En mi caso, los diáconos son mano derecha y él es hijo de uno de nuestros diáconos, se llama el hermano Héctor Morán. Estuvo compartiendo con nosotros en las últimas conferencias y su esposa Josie, y se mudó por esta área, así que no sé si pueda ser esta una congregación que él pueda mirar para seguir, ¿verdad?, creciendo en la fe. Le invito a abrir su Biblia en Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Llamados a vivir como hijos del reino. Vamos a leer esta analogía, oramos y vemos entonces lo que Dios quiere compartirnos en esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Le invito a buscar su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16, y dice así la santa palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, una vez más nos acercamos a ti reconociendo que hemos leído tu palabra. Con humildad y mansedumbre te pedimos, Señor, que la misma pueda ser implantada, Padre Santo, entendida en nuestro corazón. Que la misma nos lleve, Señor, a arrepentimiento, a transformación de vida, a entendimiento en la fe, Padre Santo, por la cual somos llamados a vivir, Señor. Y la fe también que somos llamados a compartir. Bendice a tu pueblo que en esta hora se reúne, Señor. Así como cada día el pueblo estaba presto a recibir tu maná, hoy reconocemos que el maná que descendió del cielo es más que un pan que tú nos otorgas, es Cristo mismo. Y estamos leyendo tu palabra, la cual reconocemos procede de tu boca. Así que tenga bien hablarnos en esta hora, que podamos mirarnos a tu palabra con un espejo y no, Señor, olvidar lo que ella comunica, sino, Dios Padre, que entre como espada de dos filos, como señala el autor de Hebreo, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que nosotros podamos, Señor, ser transformados por medio de la misma. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque nos llevas a toda verdad, a toda justicia, porque has sido enviado para que aquellos, Señor, que han de creer, puedan entender la verdad del Evangelio, la luz de Jesucristo. Señor, llévalos, Padre, a salvación, mientras también edificas tu iglesia. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quisiera compartir esta porción de la Escritura, posiblemente la he escuchado en diversas ocasiones. Básicamente es una comparación, una analogía. Forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús le dice a sus discípulos que ellos son la sal y la luz, dos elementos sumamente importantes en el mundo antiguo. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué significa el que Jesús se haya dirigido a sus discípulos y les haya dicho que ellos eran la sal y la luz del mundo? En el capítulo 4, luego de la muerte de Juan el Bautista, el precursor del ministerio de Jesucristo, según expuesto en Isaías 40, Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4, una vez la obra de Juan el Bautista concluye, Jesús es bautizado por Juan el Bautista y Juan el Bautista es arrestado. Jesús dirige su ministerio y se asienta en la ciudad de Naún o la ciudad de Capernaún. En esa ciudad Jesús comienza su ministerio público predicando un mensaje de arrepentimiento, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Pero ese capítulo 4 dice que esa ciudad de Capernaum, que tendría la dicha
de escuchar el mensaje y de ver la luz del mundo, Jesucristo, era una ciudad asentada sobre tinieblas. Era una ciudad donde había sombra de muerte. Pero Isaías capítulo 9 profetizó 700 años antes que ese lugar donde dos de las tribus de Israel fallaron en expulsar a aquellos que Dios había dicho había que sacar y vivir en santidad, aquel área muy gentil, muy corrupta, llena de otras religiones y variaciones en el judaísmo, oiría el mensaje claro de Dios por medio de Jesucristo. Y lo primero que vemos es que se habla acerca de esta luz que vendría, y básicamente Mateo nos está diciendo que se está cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 9. Lo primero que vemos es qué relación, o debemos observar qué relación hay entre esa luz que es Jesucristo y ese mensaje inicial de Jesús sobre el arrepentimiento. ¿Cuál es la relación entre uno y el otro? Y la relación no es difícil de ver. La relación tiene que ver con que la única manera en que realmente la luz, sabemos si la luz nos ha impactado, si estamos en la luz, es si ha habido un arrepentimiento genuino. Y yo sé que la mayoría debe entenderlo, pero el arrepentimiento que habla la Escritura, hemos dicho en otras ocasiones y estoy seguro que han escuchado aquí, no es un mero sentido de culpa, no es un mero lamento, no es un sentido de perdona, realmente es un cambio de actitud, es un cambio de mente que viene por causa de la obra de la salvación, de la regeneración. Ese mensaje de arrepentimiento está ligado, dice, al inicio del reino. Y luego entonces debemos observar qué relación hay entre el arrepentimiento y el reino de los cielos del cual Jesús se está refiriendo. La razón del arrepentimiento es que la puerta de entrada, si podemos verlo desde una perspectiva de la conversión, es que viene a través del arrepentimiento. Nadie pertenece al reino de los cielos sino experimentado el arrepentimiento que nos lleva también a la fe a Cristo Jesús. Y eso era necesario acentuarlo en aquel tiempo, puesto que los judíos nacían y creían y se les enseñaba que por ser parte del pueblo de Israel, por tener ascendencia hacia Abraham, ya ellos eran herederos del reino de los cielos. Y Jesús claramente está estableciendo lo mismo que ya Juan el Bautista había dicho cuando se acercaron los fariseos y los saduceos. No penséis que porque sois hijos de Abraham ya tenéis parte en el reino de los cielos. Antes bien mostrad obras dignas de arrepentimiento. Les dijo a aquellos que enseñaban al pueblo que si ellos no podían evidenciar la obra de transformación de una vida que ha sido confrontada con el arrepentimiento, como llama Pablo en 2 Corintios 7, el arrepentimiento que viene de Dios, que produce salvación, ellos no eran hijos del reino. Y se les aclaró que Dios podía levantar aún hijos de las piedras, lo cual estaba en el plan de Dios. Esas piedras están representadas no por aquellos que dentro de la comunidad judía eran menospreciados o eran personas ingratas, que no eran personas que eran dignas del reino de los cielos, sino incluye a aquellos gentiles que se pensaba que no tendrían parte en el reino de los cielos, pero que Dios los llamaría y formarían a ser parte del reino de los cielos. Luego que vemos esa transición entre el arrepentimiento, entramos al capítulo 5 y el reino, y entonces vemos qué relación hay entre el reino de los cielos y las bienaventuranzas. ¿Qué relación hay entre el reino de los cielos se ha acercado y las bienaventuranzas? Esas bienaventuranzas que están contenidas desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y la relación es que aquellos que han experimentado la luz, que aquellos que se han arrepentido, que aquellos que pasan a ser parte del reino, deben evidenciar un carácter, pueden constatar si realmente son hijos del reino. Del versículo 1 al versículo 12 no son diferentes mandatos, no son 8 mandatos, son 8 bienaventuranzas. Son 8 características que todo creyente que es parte del reino puede realmente mirar y constatar en su vida. Observe que la primera bienaventuranza tiene que ver con un corazón que es pobre en espíritu. Es un corazón que reconoce su necesidad, es un corazón que podríamos decir, según el Antiguo Testamento, un corazón contrito y humillado. Un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios y que puede reconocer su vileza, su corazón duro. Y ahí están cada una de esas características. Luego habla de los que lloran, no porque son frágiles, sino porque ahora ven la vida de una manera diferente. Ahora se duelen con lo que antes se agradaban. Ahora les pesa el pecado y la vida en el mundo. Y así vemos que son mansos, no dice mensos, no son tontos, pero son personas que han aprendido por causa del Espíritu y el nuevo corazón que se les ha dado a someterse, a depender, a esperar en Dios y a no tratar de tomar las cosas por su fuerza. Son personas también, dice, que tienen hambre y sed de justicia. Estos hijos del reino aman la palabra, aman las virtudes del reino, desean vivir conforme a lo establecido por Dios. No son perfectos, claramente no lo son, pero en su corazón desean vivir completamente para Dios. La Biblia dice que todos aquellos que son de Dios, en primera de Juan, no pecan, y dice que no pecan no en relación a una contradicción, pues Juan comienza, Juan capítulo 1, diciendo que aquel que dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Lo dice con relación a que el verdadero creyente, por causa de que es una nueva criatura y que el Espíritu Santo mora en él, hay nuevos deseos, afectos, hay una nueva visión de vida, y ese hombre y esa mujer desean vivir para la honra y la gloria de Dios. Es misericordioso porque ese hombre sabe que lo que es hoy no lo es en virtud de algo que él poseía o logró. Es misericordioso porque entiende que Dios tuvo de él misericordia. Es misericordioso porque sabe que Dios lo llama a tener misericordia tal como él ha recibido misericordia. Dice que son hombres y mujeres de limpio corazón. No porque sean nuevamente perfectos, sino porque tienen un corazón nuevo. Según leíamos en Ezequiel capítulo 36, se profetizaba que Dios le daría un nuevo corazón a su pueblo. Un corazón que latiría por él. Un corazón donde las tablas de la ley ya no estarían fuera. No estarían grabadas en tablas de piedra, sino sobre el corazón. Serían hombres pacificadores, porque han aprendido a esperar en Dios. Son hombres y mujeres pacificadores porque han aprendido a entender y a dejar que Dios, Jehová de los ejércitos, Él es el Dios que pelea por nosotros la batalla. Podemos estar confiados en que Él obrará siempre en nuestras vidas para bien. Pero son hombres también y mujeres que en virtud de lo que han creído, padecen persecución. Padecen en esta vida aún de su propia casa. Los verdaderos conflictos del creyente, Jesús anunció que no serían con extranjeros. La muerte que Jesús anunció a sus discípulos no la anunció sobre la base del Imperio Romano, aunque el Imperio Romano se tornaría sobre los cristianos y posteriormente sobre los judíos. Jesús anunció que muchos de sus hermanos les perseguirían y aún muchos de ellos morirían en manos de ellos porque ellos creerían que estarían honrando a Dios, tal como vivió Pablo en un momento dado. Serían desentendidos de los suyos. Estaría padre contra hijo, hijo contra padre. Los conflictos comenzarían en el hogar, pues hay un choque entre la luz y las tinieblas. Pero esos que son llamados aún a padecer, a esos se dirige este pasaje del versículo 13 al 16. Hay una analogía, hay una comparación. Observe que el versículo 13, entrando yo en materia ya del texto, dice: vosotros sois. Si observa el versículo 14, comienza de la misma manera: vosotros sois. Jesús está hablándoles, diciéndoles que es algo que ellos son, no algo que van a hacer. Por lo tanto, cuando consideramos esta porción del Sermón del Monte, debemos tener cuidado de no aislarla del contexto en que se viene desarrollando. Jesús no está apuntando o está tratando de decir a sus discípulos que haciendo estas cosas llegarían a ser la sal o la luz. Jesús no le está diciendo qué debían hacer para luego ser. Ellos eran sal y eran luz. Tampoco Jesús les está diciendo que debían tener cuidado de perder lo que ellos eran. De eso no se trata. Observe que dice: vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13. Y tal vez de aquí es que algunos se aferran, se agarran para sostener. Hay una advertencia de que el pueblo de Dios no pierde en esencia lo que es sus cualidades como creyentes, el impacto que podrían tener sobre el mundo. Dice: pero si la sal se desvaneciera, en otras palabras, si la sal ya perdiese el sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada. Hollada es pisoteada, que los hombres le caminasen por encima. Si usted busca si la sal puede perder el sabor, encontrará de ambos lados unos que dicen sí y otros que dicen no. No soy químico, pero molecularmente la sal nunca pierde el sabor. ¿Por qué se refiere o por qué Jesús habla de esta manera? Porque en aquel momento dado, parte de la sal que se utilizaba allí en aquella región donde estaban los judíos era la sal que provenía del Mar Muerto. Esa sal no estaba solamente en su proceso normal, sino que también era mezclada con otros minerales. Esos otros minerales, con el tiempo, por diferentes razones, se contaminaban y ya perdía en esencia, ya no era igual. Pero observe que el detalle no es tanto de que se pierda algo, sino que algo que es no traiga el beneficio que debería traer, como lo era la sal en el mundo antiguo. Hoy tenemos refrigeradores y podemos refrigerar nuestras carnes para que nos duren más tiempo. En aquellos tiempos no había ese tipo de tecnología. Así que la sal era importante por una de esas razones: preservación. También lo es como hoy en día. Se usaba para dar gusto, sazón, hacer que la carne, el alimento, tuviese mayor gusto al paladar para comer. La sal en sí era un mineral tan importante que la palabra salario viene del concepto sal. En momentos dados se llegó a pagar con sal, de ahí la palabra salario. Te pago un salario, porque se pagaba en un momento dado, se llegó a pagar con sal. Era un mineral muy cotizado entre los griegos y aún entre los romanos. ¿Y qué decir de la luz? Hoy no sé cuántas lámparas aquí están encendidas. Está a merced de nosotros solamente darle un interruptor y tenemos luz. Pero en el mundo antiguo, donde no había este tipo tampoco de tecnología, tener luz era sumamente importante por muchas razones. Razones de no tropezar dentro de la casa y poder hallar lo que queríamos hallar, pero también por razones de protección, por muchas razones. Eran dos elementos extremadamente importantes en el mundo antiguo. ¿Qué Jesús realmente le está diciendo entonces a sus discípulos cuando les dice que ellos son la sal y la luz del mundo? Si retomamos el capítulo 5 y el capítulo 5, la bienaventuranza, no es un código de ética a vivir para ser hijos del reino, sino representan el carácter de aquellos que son del reino, y podríamos verlo como una manera de reflexionar si realmente nuestro corazón ha sido transformado. Podemos mirar las bienaventuranzas y ver si realmente yo tengo un corazón que es pobre en espíritu delante de Dios. Puedo ver si soy un hombre o una mujer que soy manso de corazón. Son características que deben estar en nuestra vida. Entonces, el ser sal y el ser luz implica que esas características, y esta es la parte tal vez relevante, porque si no convertimos el Sermón del Monte en lo que se hace en el Antiguo Testamento, solamente como algo moral, como algo ético, como algo a seguir, como algo bueno. Pero es más que bueno, por eso son bienaventuranzas, porque no se trata de algo que nosotros hacemos o que podamos alcanzar para hacer, se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero ahora se nos dice que esa realidad de esas bienaventuranzas, que son parte del carácter de todo verdadero creyente, deben ser evidenciadas. Tal vez para entender de qué hablamos, vaya conmigo al versículo 20 de ese capítulo 20. Es posiblemente uno de los pasajes claves para entender el Sermón del Monte. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Esto no fueron precisamente los mismos que se acercaron al principio del ministerio de Juan el Bautista. No fueron precisamente a estos, como dijimos ahorita, que se les dijo que si no evidenciaban obras dignas de arrepentimiento, no pensasen que podían participar del reino. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se nos dice esto? Jesús no está dando un segundo decálogo. Algunos piensan que esta es como la segunda ley. Porque Jesús, en cierto sentido, en Mateo, representa, o Moisés tipifica la obra que haría Jesucristo. Según Jesucristo subió al monte y recibió la palabra, y en el monte compartió la palabra de Dios al pueblo, ahora Jesucristo también está compartiendo la palabra. Según Moisés fue protegido cuando fue pequeño, vemos en Mateo que Jesús fue protegido cuando fue pequeño. Hay un sinnúmero de comparaciones que se pueden hacer. Pero aquí no es una segunda ley, algo que podemos nuevamente hacer o que debemos hacer para lograr ser algo o entrar al reino, sino algo que Dios ha hecho en nosotros, por lo cual debemos sentir gozo, porque eso nos ha colocado como hijos del reino. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús está llamando a sus discípulos y también dejando evidente y claro que aquel carácter que debe formar parte del corazón del verdadero creyente debe ser algo que no solamente se experimenta internamente, sino que es algo que debe ser evidente. Y la pregunta es sencilla en esta mañana. ¿Hay evidencia en tu vida, más allá de lo que tú puedas decir sobre ti mismo, de que eres cristiano o que eres cristiana? ¿Hay evidencia sustancial de otros que pueden ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida? Porque los fariseos presumían externamente cumplir la ley. Y ante los ojos del pueblo, la manera en que vivían les hacía verse bien. Externamente parecían conformarse a los valores del reino. Pero Jesús les diría: son sepulcros blanqueados. se ven bien por fuera, están muy bien pintados, están adornados, pero están podridos por dentro. Pero Jesús también aquí les dice a sus discípulos, cuidado con irse al otro extremo. De ser cristianos, donde la gracia y el poder de Dios o la manifestación de ella queda tan interna, es una experiencia tan personal que nadie la ve. Tenemos una gran cantidad de cristianos hoy, o llamados cristianos, que no tienen ningún problema en afirmar que Jesucristo es el Señor. A esto se le dirá en el capítulo 7 a muchos de ellos. Nunca los conocí. Pero el mundo no parece ver que esa gran cantidad de personas que se llaman cristianos y que como nosotros se reúnen para adorar y para escuchar su palabra, el mundo muchas veces no puede ver evidencia de la transformación de Dios en sus vidas. Ninguno de nosotros va a llevar a nadie a salvación por vivir como cristianos. Dios decidió, destinó, predestinó que los que han de ser llamados a salvación lo serán por medio de la proclamación del mensaje de la palabra y la aplicación de ese mensaje al corazón, la obra del Espíritu. Pero ciertamente, como los milagros tampoco llevaban a nadie a salvación, pero daban evidencia, como dijo Nicodemo, de que había algo en Cristo. Nicodemo fue a Jesús en Juan capítulo 3, presumiendo en un sentido que conocía algo de él. Nosotros sabemos que vienes de Dios porque las obras que tú haces, ningún hombre las haría si no fuese enviado de Dios. Eso no llevó a Nicodemo a tener una experiencia del nuevo nacimiento. Nicodemo no pudo venir a Cristo y ser cristiano solamente por conocer o evidenciar algún milagro en el ministerio de Jesús. Pero ciertamente, en el plano racional humano, Nicodemo sí podía comprender que había algo diferente en Jesús. Y Dios espera que nuestras vidas sean diferentes. Por eso comencé el sermón diciendo que el tema del mensaje era llamados a vivir como hijos del reino. ¿Vivimos como hijos del reino? ¿O nuestros valores, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros pasatiempos, lo que leemos, es exactamente lo mismo que del mundo? Necesitamos preguntarnos de corazón. Necesitamos reflexionar sobre ello. Mire con claridad en el versículo 14 que Jesús no les está llamando a hacer algo, sino les está diciendo lo que son. Necesitamos saber lo que somos en Cristo, pero eso no se puede quedar como un concepto abstracto o algo que yo asiento en mi mente y que estoy de acuerdo. Si algo hace el Espíritu de Dios es que hace que mi corazón desee vivir por la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Y escuche cómo dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Observe que no dice que son solo luz. Le dice: ustedes son como una ciudad que fue diseñada, que fue construida sobre un monte, con el propósito de que todos la vean. En otras palabras, que Dios te transformó, que si ha habido verdadero arrepentimiento, eres un hijo del reino. Pero el carácter del hijo del reino definido en Mateo 5 del 1 al 12 no puede ser algo de ideales. No puede ser algo que yo siento solo en mi corazón. Tiene que ser algo que se evidencie en todo mi desempeño en la vida. El problema del cristianismo de hoy es que dice ser luz, pero es una luz puesta sobre el almud del lugar de reunión. Este es nuestro almud. Brillamos solo aquí adentro. Somos buenos cristianos de culto. Somos buenos cantando himnos, alabanza, haciendo algunas lecturas en la congregación. Pero ¿y qué cuando esto se acabe? ¿Qué cuando te montes en el carro? ¿Qué cuando tengas que regresar a tu casa a lidiar con las situaciones entre tu esposa y tú? ¿Qué cuando tengas que lidiar con la relación entre tú y tus hijos? ¿Qué cuando tengas que hablar o lidiar en la relación con tu prójimo al lado, tu vecino? ¿Qué cuando llegues al trabajo? ¿Podrá el mundo ver la gloria de Dios en tu vida? Esa gloria que habla ahí es la manifestación evidente de un hombre y de una mujer que han sido transformados por la gloria de Dios y que de hecho viven para la gloria de Dios. Pero temo, con mucho dolor, que gran parte de los que hoy nos llamamos cristianos solo tenemos metas temporales, fugaces, efímeras, de corta duración. Hemos perdido la visión de trascendencia. Hemos perdido, como dice el autor de Eclesiastés, que Dios puso eternidad en nosotros. Que aunque somos hijos del reino ahora, si usted mira las características, las 8 características que aparecen en Mateo 5 del 1 al 12, comienza en la primera diciendo que somos ahora hijos del reino. Pero las otras se proyectan a un reino futuro. Porque Mateo acentúa que el reino de los cielos se daría en 2 partes. Vivimos desde la parte de la siembra y la cosecha. Cuando Cristo venga, se separará el trigo de la cizaña. Pero habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para los creyentes. Como leíamos en el catecismo, los creyentes recibirán un cuerpo glorificado. No un cuerpo meramente que no se enferma. No un cuerpo que no envejece y tal vez por eso pensamos se ve bien. Lo que se ve mal en nosotros no es como Dios nos creó, más gordito, más flaquito, trigueño, blanco. No tiene que ver con eso, pelo, no pelo. Lo que se ve mal en nosotros es el pecado. Pero Romanos 8 dice que ese cuerpo glorificado que hemos de recibir, como dice Filipenses capítulo 1, dice que ese cuerpo será semejante al de Cristo, y Pablo dice que ese cuerpo no deseará más o no tendrá ya la tendencia al pecado. Y el verdadero anhelo de todo creyente que ama a Dios es desear vivir para su gloria. Y hoy, aunque somos retados a vivir para ella, la realidad es que no podemos vivir una vida perfecta. ¿Significa eso que estamos condenados, estamos condonados a pecar y a no sentirnos mal cuando pecamos? No. ¿Significa eso que no vamos a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor? No. Significa lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante. Hijitos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es santo. La analogía de Mateo 5, 13 al 16. Más que un mandato, que ciertamente lo es en un sentido, es un llamado a vivir a la altura de hijos del reino. Dios ha hecho una obra en nosotros y esa obra debe ser evidenciada. Debemos vivir como hijos del reino. Es mi llamado a que reflexiones y ayude a reflexionar en esta mañana si realmente vivimos como hijos del reino o como hijos de este mundo. Pues los hijos de este mundo, dice la Escritura, no son hijos de Dios. Y los que aman este mundo, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios y su justicia. Si amas más este mundo que a Dios, posiblemente tengo que decirte que no eres creyente. Porque Jesús está diciendo que es evidente lo que Dios hace en la vida de los que salva, así como es evidente para todos aquella ciudad sentada sobre un monte. No hay manera de esconder lo que Dios ha hecho. Pero hay mucho cristiano que no se le nota. Hace un tiempo en Puerto Rico hicieron una película, no la llegué a ver, pero el título me llamó la atención. Cristianos de la Secreta. Somos como cristianos, no sé, ocultos. ¿Qué se te nota, hermano? Necesitamos vivir para la gloria de Dios. Y necesitamos brillar mucho más que en servicios. No sé si lo han visto una y otra vez. Casi repito lo mismo cuando vengo a predicar aquí. Lo mismo hago en mi iglesia. Está nice venir aquí, congregarnos como hermanos, cantar a Dios. Pero este no es el fin de la vida cristiana. Dios no nos llamó a cantar solo coritos y a leer lecturas bíblicas. Nos llamó a ser luz y sal de este lado del reino. Nos llamó a testificar de este lado del reino. Porque una vez Jesús venga en su segunda venida, ya no tenemos tiempo para testificar. Ya no es necesario evidenciarle a otros la obra que Cristo ha hecho en nosotros. El tiempo para hacerlo y el llamado a hacerlo es hoy. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Porque tu palabra entra al corazón. Porque tu palabra nos confronta, Señor, con nuestros pensamientos. Y sobre todo con las intenciones más profundas que a veces nosotros mismos desconocemos. Señor, permitas tú, oh Dios, que nosotros podamos ser retados a entender que debemos vivir a la altura de hijos del reino. Que el carácter o las bienaventuranzas que están expresadas aquí en Mateo como en Lucas deben ser realidades por las cuales nosotros como hijos vivamos. Te damos gracias, Señor, por la obra que solamente tú podías hacer. Pues aunque reconocemos, como hablábamos, que el arrepentimiento es esencial para entrar al reino, estamos convencidos por tu palabra que ese arrepentimiento jamás hubiese podido provenir de hombres muertos. Te damos gracias porque ese arrepentimiento proviene de la obra de la regeneración de un nuevo corazón. Que ahora, al oír tu palabra, puede entender la gravedad de la sentencia colocada sobre cada uno de nosotros, no solamente por la culpa heredada de Adán, sino porque cada uno de nosotros somos culpables por habernos rebelado contra Dios. Tu palabra lo evidencia de manera clara cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pudiendo enjuiciarnos, por tu gracia nos llamas a arrepentimiento. Y un arrepentimiento que no es robótico, es un arrepentimiento genuino. Es un arrepentimiento donde ese corazón en la obra de salvación dispone al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a poder ahora darse cuenta y sufrir el dolor y a la vez el deseo, Señor, de vivir para tu gloria. Te damos gracias, Señor. Permitas tú, Dios, que aquello que sucedió en nuestro corazón pueda ser evidenciado públicamente, así como la sal se deja sentir en todas las áreas en las que es usada o utilizada. Así como la luz es evidente en la oscuridad, no hay manera de apagar la luz. La luz, no importa cuánta oscuridad la luz resplandece, que así, oh Dios, puedan resplandecer nuestras vidas para que los hombres puedan ver tu obra en nosotros y puedan dar gracias a un Dios que ha tenido misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor, que hoy se reúne a escuchar tu palabra y que también ha sido convocado, Padre, a disfrutar de la comunión de los santos. Gracias por los alimentos y gracias por todas las otras cosas, Señor, que nos aguardan. Damos gracias siempre en todo y por todo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga, amados.
Amén, hermanos, gloria a Dios por su palabra. Amén. Como dijo el hermano, que es la espada de dos filos. Y así debe de ser, ¿verdad? No es algo que debemos de evitar, sino permitir que la palabra de Dios sigue obrando en nosotros, ¿verdad? Nos sigue santificando a conforme la imagen de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este tiempo vamos a seguir adorando al Señor por medio de la Santa Cena. Y como escuchamos, ¿verdad?, la palabra muchas veces nos demuestra nuestras flaquezas, su santa palabra. Y la razón es porque a veces escuché a alguien decir que es que a veces no me gusta porque no me duele o no me gusta lo que dice. Es como negativo, es porque nos corrige. La palabra de Dios es perfecta, hermano. Nosotros somos imperfectos, pero gracias a Dios por la obra de Jesucristo, lo que Él consiguió por nosotros, lo que Él logró por nosotros, la victoria que Él logró por medio de su muerte y resurrección. Y ahí es, como compartía el hermano, que nos lleva al arrepentimiento, poner la mirada, nuestra fe en Jesucristo una vez más, en su gracia por nosotros. Y en ese tiempo, en la Santa Cena, es cuando celebramos esto, celebramos el Evangelio, celebramos el sacrificio perfecto de Jesús por nosotros, pecadores, ¿verdad? Sin merecerlo, ¿verdad? Siendo rebeldes y enemigos de Dios, Jesús dio su vida y murió por su pueblo, por su iglesia, por pecadores. Y lo hizo voluntariamente en amor, derramando su sangre en la cruz por nosotros para el perdón de pecados y la nueva vida, la vida eterna, para adoptarnos como sus hijos, nuestro Padre Celestial, y para trasladarnos al reino de luz, ¿verdad? A vivir como ciudadanos en este reino. Entonces, la Santa Cena refleja una vez más el Evangelio, que Jesucristo fue quebrantado, fue nuestro sustituto perfecto, y ahora por medio de fe y arrepentimiento nosotros participamos en esta nueva vida, esta vida eterna. Y nos acercamos, es solo para los cristianos. Y aún así, como vemos en el boletín, ¿verdad? No participamos ligeramente, sino que tomamos en serio el llamado del Señor. Y venimos en arrepentimiento, en fe una vez más, con los ojos en Jesucristo. Es lo que dice en 1 Corintios 11, 27, nos estamos examinando. No estamos participando ligeramente, sino que estamos participando con fe en Jesucristo, reconociendo que aparte de Él no somos dignos de nada. Pero gracias a Dios por su obra perfecta, por nosotros, por su iglesia. Entonces vamos a prepararnos, hermanos, y vamos a orar antes de participar. Y todos están invitados. Si usted no es miembro de esta iglesia, le invitamos a participar. Si usted es cristiano y ha sido bautizado en una iglesia evangélica, le invitamos a celebrar, conmemorar la Santa Cena. At this time, we're going to prepare for the Lord's table. As we heard in the sermon, we are the light, we are the salt, but it's only through the grace of Christ. It's not based on something we do. It's based on something we are, and that's because of Christ. That's because He took our sin on the cross. That's because our sins were imputed on Him, and Christ's righteousness, Christ's obedience was imputed on us. It was given to us through faith and repentance. So the Lord's table, as we approach, we're approaching all those who participate. We're all putting our eyes on Christ. It's the community of God, His church, who are trusting on the person and the work of Christ. We're participating in faith in what Christ has accomplished for us. We are salt and light because of Christ. And may He give us the grace now, as we heard in the sermon, to display that light, to display the truth of Christ, the gospel, that we would not be quiet.